Si no superamos el miedo al fracaso, estamos condenados. No importa cuánto conocimiento técnico tengamos, cuánto conocimiento estratégico, de habilidades de negocio, todo lo que nos educamos, no importa nada. Porque esa pelotita en el estómago, esa incertidumbre, ese miedo es más fuerte y nos condena, literalmente. Se habla mucho de cómo superar este miedo al fracasar. El fracaso es un escalón hacia el éxito, míralo como un aprendizaje y ta, 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 ta. No me sirven mucho esas frasecitas a mí, no me dan herramientas, me motivan 3 minutos y de ahí se desvanecen, ¿no? Y ojo, te lo digo con sarcasmo porque probablemente yo he repetido esas frases de manera inconsciente. Pero a través de los años he ido cultivando herramientas que realmente me ayuden a desarmar el miedo a fracasar para poder justamente triunfar de manera más libre y sin esta pelota en el estómago de miedo nuevamente, ¿no? Lo que te voy a contar hoy día es diferente, es aplicable, rápido, es útil, es simple. Si te atreves a aplicarlo bien, va a requerir de ciertas acciones que ahora te voy a comentar. Pero lo lindo es que al final te voy a contar lo que para mí es el seguro de vida de todo emprendedor. Y cuando tienes este seguro de vida dentro, no te va a preocupar nada. Bueno, vamos. Bueno, razones por las que podríamos tenerle miedo al fracaso. Primero, como que destilemos un poco esto, ¿no? Desarmémoslo del lado racional. El miedo a qué dirán. Tenemos amigos, familia, colegas, hasta gente que no nos interesa, probablemente la mayoría. Pero siempre tenemos este humor. Si me ven intentando, si quiebro, si meto la pata, si es que me hundo, ¿cómo me verá? ¿No? Ese es el desafío social, familiar. Sobre todo cuando has elegido negocios diferentes o cuando te estás yendo o dejando la seguridad, ¿no? A mí me pasó. Y me acuerdo clarito estar yendo a un almuerzo de exalumnos del colegio. Como yo había decidido emprender en una época donde emprender no era tan normal y aparte elegí un negocio tan particular, diferente, me miraban y decían, ahí viene el rebelde, el gurú, cuidado, el monje del emprendimiento, atentos. Estaban muy pendientes de verme fracasar como para decir, ¿ves? Tú con tus boludeces, pues, cuando estás, busca trabajo. De hecho, un amigo dijo, ¿brindó? Dijo, yo, ¿brindo? Por el día en que Eric se consiga un trabajo de verdad. Ah. Y por otro lado, también tenía mi familia, en este caso mi madre, que obviamente no estaba a favor de que yo haya emprendido, porque mi padre había fallecido pocos años antes, unos 2 años antes, año y medio antes, y yo me había lanzado a emprender y dejarlo seguro que era el empleo. Ella no entendía lo que estaba haciendo y yo quería también su aprobación. Y constantemente discutíamos, porque si bien yo quería como que nada, soltar y yo estoy en la mía, pero quería la aprobación de mi mamá. De mis amigos, chupaba un huevo. Pero de mi mamá sí. Dicho eso, mi estrategia, de una manera, fue que se jodan. Tengo el privilegio inherente en mi identidad de que nunca me importó lo que opinen los demás. Me encantaría transferirte esa sensación, esa munición. Pero es algo que tengo yo dentro. No me importa lo que dicen los demás. De hecho, el cuestionamiento y el juicio ajeno me nutre, me enciende un fuego vengativo probablemente. Ego bien utilizado. Tendría que hablarlo con mi terapeuta a ver si estoy haciendo bien. Bueno, lo he hecho hace casi 20 años. Yo entiendo de que en América Latina a las personas no les interesa el éxito ajeno. No les gusta el éxito ajeno. Y desde el colegio. ¿Recuerda cuando estás en el colegio y en los últimos años y cuando tú con tus amigos estudiabas y tú te sacabas una pésima calificación y uno de tus amigos cercanos se sacaba una buena calificación, ¿lo felicitabas? Oye, quiero aprender de ti, te felicito, qué buena calificación, estudiamos juntos y tú aparentemente la viste más, qué bien. No, rata inmunda. Ah, no, que no sabías nada, la concha de... ¿No? No nos gusta. Tampoco nos gusta ni cuando le apuntan al éxito. Cuando ese amigo tuyo quería estudiar un viernes por la noche y tú querías salir, dices, no, dale, sal conmigo, salgamos, dale, no seas nerd. No te gusta ni siquiera que le apunten al éxito. Entonces, cuando estas personas que están pensando, juzgándote desde afuera, están hablándose más a ellos que a ti. Tiene esto más que ver con sus miedos, sus inseguridades, y ven en ti probablemente lo que ellos quisieran encontrar en ellos. Valentía, rebeldía, un intento de desafiar. Así que no te interese lo que... O sea, te invito, ¿no? Qué fácil decir que no te interese. Ah, perfecto, que no me interese. Me faltaba esa, Eric, perdón. Que no me interese, listo. A partir de hoy a las 4 no me... Es jodido. Te voy a dar un pésimo consejo. Pésimo consejo, pero útil. Trabaja durísimo para probar de que estaban equivocados de ti. Yo hice eso. Mal consejo, viene desde el ego, probablemente negativo. Me sirvió. pero no se los refregué en la cara. ¡Eh! ¡Hey, mira mi cheque! ¡Mira mi facturación! ¡Mira mi auto, la concha! No, cero. No está en mí eso. Era por dentro nomás. De repente te sirve. Autoestima es otra de las razones del miedo al fracaso. El fracasar puede generar un golpe a tu valoración personal, que es tu autoestima, a tu sentido de capacidad. Y tienes miedo de que un fracaso merme la poca autoestima que probablemente tienes. ¿Quién sabe? Tú revísalo. Vamos a hablar de eso en un ratito. El miedo está cuando dudas de ti y de tus capacidades. Un ejercicio al que te invito es escribe un día tuyo de tu vida exitosa, de tú lográndolo. ¿Dónde te despiertas? ¿Con quién te despiertas? ¿Cómo es tu cama? ¿Cómo es tu cómoda? ¿Cómo es tu baño? ¿Baja las escaleras si es un segundo piso? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la sala? ¿Qué tomas de desayuno? ¿A qué auto te subes? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Todo. Detalles. Escríbela, como una película. Y luego léela y mira si es que te queda grande. Si esa versión tuya te queda grande. Es como entrar como que en un traje y decir, pues ese traje no me corresponde. O, carajo, este traje es para mí. Sí. Y cuando hagas eso, número uno, conversa contigo y evalúa lo que has sentido, ¿ya? Te invito a hacer eso. Es muy útil. En mi curso de en Revolver Personal Mastery, es uno de los ejercicios. De ahí me lo acabo de robar. De muchos ejercicios que hay para esto, pero existir pues. Otra cosa que te invito a hacer es conversa con personas que te sumen. Pregúntales qué opinan sobre ti. Y no hablar con personas que te amen. A veces ellos no te suman. Gente que puede ser sincera contigo. ¿Qué opinan de ti? De tu sentido de capacidad, de tus... No de tus logros, de lo que has hecho, sino de tu sentido de capacidad. ¿Tú me ves logrando cosas grandes? Y un punto tres, te diría siempre, 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 siempre conversa con un psicólogo. Un psicólogo es un asistente para tu camino de autoexploración, para el autoconocimiento. Siguiente tema, a ver. Miedo a quebrar. Obviamente, el miedo al fracaso es el miedo a quebrar. Mi invitación acá es a que te amigues con la peor opción. Yo hace poco, días, tuve 15 días de un desafío importante con un tema de mi facturación en uno de mis negocios. Querría decir, si es que todo se daba como se estaba dando, de que yo iba a recibir un 15% a 20% menos de ingresos limpios después de impuestos a mí mes a mes. Era un golpe, me jodió, tuve que atender esta crisis, me dio miedo. Y ahí es cuando escribí y escribí y escribí en mi diario. Siempre estaba escribiendo en el diario, me confronté. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si es así? Y ahí, en este escribimiento, pues no se dice ni cagando, ¿no? En esta invitación a la prosa introspectiva, dije, ok, hagamos lo que siempre decimos a otras personas que tienen que hacer, hay que hacerlo ahora. ¿Cuál sería la peor opción? Bueno, que se dé así, se mantenga así perennemente todo este año. Ok, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría? La verdad, no tanto. Me jode. Pero lo puedo maniobrar, y empecé a escribir soluciones por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Upa! Genial, listo. Me reconcilié con la peor opción. Entonces, acá viene una cosa que yo siempre hago, es trabaja para lo mejor, prepárate para lo peor. Eric, no, pero prepararme para lo peor, voy a atraer lo peor, voy a estar vibrando, ¿no? En esa sintonía y frecuencia, ¿no? No necesariamente, no es un tema de pesimismo, es un tema estratégico. Para mí, amigarme con la peor opción, como lo hice ahora, de cómo podría vivir recibiendo hasta 20% menos de mis ingresos de ese negocio, dije, perfecto, lo puedo hacer. Y encontré otras maneras incluso de poder levantarlo y superar eso. Loco, pero una parte mía hasta que quería que pase, porque me reconcilié con eso. Entonces lo que genera es una vibración positiva en mí. Dejé la preocupación, dejé el miedo y todo se volvió en optimismo. ¿Me dejo entender? Y acá viene el aprendizaje de alguna manera. Si es esto lo que me toca vivir, es porque es el aprendizaje que tengo que realizar para convertirme en la persona que debo ser para lograr eso que aún no conseguí. Suena medio a trabalenguas, retrocede y escúchalo de vuelta. Pero siempre voy a entender de que si no logro algo es porque yo no estoy siendo la persona que debería lograr ese algo. No he realizado los aprendizajes suficientes como para poder hacerlo. Tengo que trabajar más en mí para poder hacerlo. Un tema de paréntesis que para mí es clave, porque acá estoy recordando justamente lo que me pasó hace unos días con esta crisis, llamémosle así, este miedo. Me desvelé, de hecho, 2 días. Es la pareja. Dios quiera te hayas casado o te vayas a casar con la persona correcta. Si es que te vas a casar o vas a convivir o lo que carajo quieras, con la persona correcta. A mí, el estar con la persona correcta, con Mary, me genera un apoyo, una contención, una periferia, una perspectiva muy nutritiva. Ella me contuvo, me escuchó, me aconsejó, me invitó a cuestionarme. Fue un acompañamiento hermoso, lindo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Obvio, qué lindo. Y si tu pareja actual no hace eso, duda de tu pareja actual. No vivas, o sea, si fueras a vivir para toda la vida. La vida es finita. No ocupes tu tiempo con personas que no deberías ocupar tu tiempo. Consejo desafiante, pero es así. Otra razón por la cual la gente duda también es por malas experiencias pasadas. Eric, ya quebré antes. ¿Otra vez? No. Yo he contado varias veces la historia de este mexicano que quebró como después de vivir en Miami, en su mansión durante 20 años con sus hijos y su familia y todo, quebró. Y tuvo que después de 20 años regresar a la casa de su suegro, un departamento en un cuarto, toda la familia. De ahí 2 años después quebró otra vez con un negocio de casinos. Y de ahí de vuelta y toda la onda, y al final lo logró y ahora es un gran empresario mexicano, pero enorme, 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 enorme. Eso es resiliencia. Ya que me lleva a esto, tienes que aprender a sembrar y cultivar la resiliencia. Hay que ser testarudo. Uno tiene miedo a fracasar porque siente que si es que se cae, puede no levantarse otra vez. Pero si tú sabes de que te vas a levantar otra vez sí o sí, todas las veces que sea necesario, el fracaso no es tan complicado. Los resilientes sabemos que el fracaso es una gran posibilidad y sabemos de que podemos superarla. Por eso que yo leo tantas biografías de tantos empresarios, desde, a margen de que pueda uno opinar de ellos, ¿no? Pero por lo menos en lo que hicieron estaba papi de puta madre, ¿no? Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs, a margen de sus personalidades, la manera como educan a sus hijos, o no sé. Pero cómo han manejado desafíos, esa testarudez es la que yo destilo y la utilizo para mí. Y por eso, una resiliencia inherente mía, es que yo me la pasé los primeros 4 años de mi primer negocio peleándola y yo me iba a morir con la bandera. Me iba a morir en la bandera sí o sí. No había manera de que yo no la hiciera. O sea, imposible. Ahora te invito a las soluciones. Bueno, empezando, creo que para mí lo más importante es separar el autoestima del logro. Que no hayas logrado algo no quiere decir de que no eres capaz. Quiere decir de que faltan algunas cosas por corregir. Eso lo vas a tener que descubrir tú, por supuesto. Hay tantas variables aquí. Pero desvincula tu sentido de valor con tus resultados al intentar. Creo que para mí eso es la base primordial. Por otro lado, crea metas alcanzables. A mí me encanta, y lo he dicho muchas veces, crear metas estúpidas. De hecho, ahora mismo lo estoy haciendo. He puesto metas por semana que son re estúpidas, pero estúpidas en el sentido de que son muy fáciles, creo yo, de alcanzar. El hecho de ir avanzando, yo lo llamo de las micro victorias. Entonces, tiene esas pequeñas victorias que dicen, carajo, bien, bien, bien. Entonces, cositas pequeñas es mejor que decir, este mes voy a lograr esto y facturar esto y lograr esto. Me quedo corto y me siento un tarado. ¿Ves? No puedo. ¿Ves? Me falta. ¿Ves? Y eso no nutre mi autoestima. Entonces, prefiero las micro victorias para poder truquear mi camino hacia mejores victorias o en conjunto esas micro victorias generar unas victorias más grandes. Me enfoco en el proceso y no el resultado. Acá puede sonar un poco cliché, pero lo que voy es, me enfoco en el impacto, no en la aprobación, para empezar. Y sé que si no he logrado algo es porque me falta cosas que pueden ser tanto estratégicas como temas personales. Por eso que hago terapia todos los lunes. A lo que te invito a hacer, y lo voy a repetir con redundancia, para que lo hagas y le pierdas el miedo a un terapeuta. No, yo tengo una amiga con la que hablo y es re profundo. No, mi amor. No. Desarrollar la resiliencia. Yo soy una persona impaciente, ansiosa, adrenalínica y ambiciosa. Esa combinación es una ensalada de mierda. Por eso me tatué esto y siempre lo muestro, ¿no? Para mostrar las pistolas. ¿Dónde está esta? Agata. Paciencia y perseverancia. Cultivar la resiliencia sistematizando la manera como afrontas los golpes y las caídas y los pseudo fracasos. Cuando te pasa algo, ok, ¿cuál va a ser tu proceso para poder recibir ese fracaso de pecho y no hacer rocking en el baño? Diciendo, la puta madre, no valgo para nada, ¿no? Hay que desarrollar ese sistema para poder rebotar rápido. Conversa con emprendedores. Inspírate de cómo hacen ellos. De hecho, ahora, hace poco, para el curso de Personal Mastery, entrevisté a un gran emprendedor de acá argentino. Y una de las preguntas que hago cada vez que hablo con alguien, lo incluyo a él, fue, ¿cuáles han sido tus problemas favoritos? Los problemas más duros que te han enseñado más y te han, de alguna manera, llevado donde estás ahora. Y me encanta saber cuál ha sido su sentimiento, cómo se sentían, lo que tuvieron que hablar en su casa, con su familia o con su esposa, en este caso, ¿no? Él iba a ser papá y pasó esta huevada, el puta. Y es como ver una película real en 10 minutos, ¿no? Y busca ayuda, por supuesto, nuevamente el tema de la terapia. para todo este proceso, que están de autoconocimiento, de autoexploración y superación personal. Porque yo no creo mucho en el desarrollo personal si es que no hay una claridad personal, porque no sabes sino qué desarrollar, ¿no? Y bueno, te prometí el seguro de vida. ¿Cuál es para mí el seguro de vida? Y no te la vas a esperar ni cagando, pero es algo que nace porque a mí me preguntan constantemente. De hecho, ahora me tengo que ir de viaje mañana y siempre me preguntan lo mismo en las mentorías, y es: Eric, ¿qué harías si quiebras de vuelta? ¿Qué harías si quiebras? ¿Y cómo comenzarías de cero? Y me parece una pregunta no correcta o que no va a recibir un resultado bueno, porque yo ya tengo ciertas habilidades, cierta experiencia y una audiencia grande que es un activo importante. Entonces, ahí viene mi seguro de vida, mi audiencia, la presencia digital, la marca personal, si lo quieres llamar así también, que he creado a lo largo de los años. Y ese seguro me da la posibilidad de que si hay un apocalipsis financiero en mi vida, tengo cierto valor, tengo aprendizajes, tengo cómo empaquetar valor, y gracias al lindo sistema del capitalismo consciente, puedo ofrecer ese valor y monetizarlo. Y así ganamos un win-win. Gracias a que tengo gente a la cual le he agregado valor durante mucho tiempo. Te incluye probablemente, ojalá. Ese es un seguro de vida. Ese es tener activos. Es como quebrar, pero tener 15 departamentos en alquiler. Entonces, te sostienen. Eso. Bueno, eso es lo que quería hablarte hoy. Espero te haya servido. Mira el video de vuelta si lo quieres, si te sirve. Y acá hay unos videos que te pueden servir también. Y te veo en el siguiente. Chao.